Según observamos en la clase anterior, habíamos llegado hasta el capítulo 18 del libro de los Hechos, capítulo 18, el versículo 22. Versículo 22. Hoy estaremos viendo desde Hechos 18, versículos 23, y habremos de terminar con el capítulo 21, versículo 13. Ese va a ser el recorrido del 18, 23 al 21, 13. Repito, ese va a ser el recorrido que habremos de estar llevando a cabo. Quiere decir, en otras palabras, que una vez más habremos de estar uniéndonos a través de una identificación con el Espíritu Santo en aquello que tiene que ver la forma en que Él movió y usó a sus discípulos para que pudieran llevar a cabo la obra ministerial en todas esas áreas. En este estudio de esta mañana vamos a ver el último viaje misionero de Pablo. Esta va a ser la última vez que vamos a poder observar donde él deja Antioquía de Siria para nunca más volver a esa iglesia local, la cual es la que le había estado enviando, donde él fue llamado, donde estuvo ministrando, donde le recibieron ampliamente desde el principio, cuando fue por primera vez allí con Bernabé. Todo ese tiempo, la iglesia en Antioquía había sido lo que se puede decir su mayor soporte, lo que le llamamos su sede, de donde él salía. Repito, esta vez habremos de ver que él deja esa iglesia, repito, para nunca más, en este aspecto, volver a ella en el sentido de poder emprender un nuevo viaje. Repito, su último viaje. Ahora, antes de comenzar este estudio en esta mañana, yo quisiera que nosotros, por favor, viéramos algo que yo creo en verdad que es importante y tiene que ver precisamente con el discernimiento que había en el corazón de Pablo respecto a, pudiéramos decir, el señorío de Cristo en su vida, sobre su vida. Quiero que noten esto, por favor, que lo considero algo muy importante. En Hechos capítulo 19 y en el versículo 21, dice así: pasadas estas cosas, Hechos 19, 21, creo que aquí está la clave a todo lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Dice: pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu. Se propuso en espíritu. Había, en otras palabras, una relación de su vida, de su andar, de sus actuaciones ligadas al propósito del espíritu. Se propuso en espíritu, noten, ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y si no entendemos lo que esto significa, en cierta forma, significa lo mismo que le aconteció a nuestro Señor Jesucristo, cuando se propuso en espíritu, pero dice la palabra que puso su frente, puso sus ojos, ¿no?, en forma aguda, en otras palabras, como que nada habría de detenerle, cuando los discípulos decían que estas cosas no te sucedan, etc. Él puso su vista en forma firme hacia Jerusalén y emprendió camino, sabiendo lo que le esperaba. Y yendo a Jerusalén, habría de encontrarse con Roma. Ustedes dirán, ¿y cómo es eso? Bueno, Jerusalén es el trampolín, por así decir, para, en otras palabras, la piedra de paso, el peldaño para poder llegar a Roma, o en otras palabras, para ser sentenciado en sí por los gentiles. ¿Recuerdan? La casa de Israel dio el voto para que Cristo fuera crucificado, pero fue sentenciado y ejecutado por los romanos, o sea, por los gentiles. Así que aquí había ya un discernimiento en el corazón de Pablo de que lo que habría de acontecer sería ir a Jerusalén y de ahí a Roma. Y eso no vamos a tratarlo en esta mañana, solamente para que ustedes vean que cuando ya Pablo se encontraba en este tercer viaje misionero, ya él sabía lo que le esperaba. Esto es importante, y quizás esté adelantándome un poco a los acontecimientos de la próxima clase, pero el propio Señor Jesús decía, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo. La pongo de mí mismo. Y aquí vemos que a pesar del discernimiento que Pablo tenía, eso no le impedía, eso no lo cohibía, no lo coaccionaba, sino que él sabía cuáles eran los designios del Señor para con su vida. Así que vamos a dejar todo eso ahí, por favor, y vamos a dirigirnos al capítulo 18 del libro de los Hechos. Esta mañana, una vez más, vamos a estar tratando el estudio a través de tres puntos principales. Tres puntos principales, siendo el primero, un fruto del fruto. Así que vamos a verlo de esa forma, de ser posible. Un fruto del fruto. Todos recordamos que en el capítulo... ¿dónde estaba? Perdón. Estaba viendo aquí donde Pablo se unió a Priscila y Aquila, donde lo habíamos mirado.
No, el 23, quedamos en el 23.
Sí.
18:1.
Sí, efectivamente. Quiero que noten esto, por favor. Habiendo Pablo salido de Atenas, él llegó a Corinto y allí se encontró con aquellos que eran del mismo oficio, una pareja llamada Priscila y Aquila, y allí él estuvo conviviendo con ellos eran judíos, convivía con ellos, laboraban en el mismo tipo de giro, mismo tipo de labor, y obviamente allí estuvo ministrándoles a ellos. Noten ello. Priscila y Aquila vinieron a ser fruto de la obra que el Señor hizo a través de Pablo. Podemos entender eso, ¿verdad? Priscila y Aquila vinieron a ser fruto de la obra que el Señor hizo a través de Pablo. Estamos hablando de fruto, fruto, fruto. Amados, esto para todo creyente es importante, este término fruto. Es un término muy importante, debiera ser un término muy importante en el corazón de los creyentes. Si ustedes, por favor, buscan conmigo en Romanos, y les pido perdón de antemano por estar llevándolos de aquí para allá, pero quiero estar seguro de que entendemos, conocemos el fundamento de lo que se está diciendo. Romanos 7, una cosa es trabajo, o en otras palabras, obra, y otra cosa es fruto. Una cosa es, repito, trabajo, trabajar, como se dice muchas veces, en el Señor, para el Señor, etcétera, la obra del Señor, la obra del Señor. Una cosa es eso, otra cosa es fruto. Cuando Cristo el Señor se dirigía a sus discípulos, Él les decía, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y le decía simplemente, sin mí nada podéis hacer. Más adelante les decía, en esto es mi Padre glorificado, en que llevéis mucho fruto. Decía, si ya lleváis fruto, seréis limpio o seréis podado para que llevéis más fruto. Pero ni el fruto ni el más fruto es lo que el Señor está interesado. Él está interesado en el mucho fruto. Hay tres etapas en ese capítulo 15 de el Evangelio de Juan. Primeramente está el llevar fruto, gloria al Señor. Pero segundo es que si estamos llevando fruto, Él poda para que llevemos más fruto. Pero como no estando satisfecho aún, Él sigue podando para que llevemos aún mucho fruto. No más fruto, sino mucho fruto. Son tres etapas en términos de ser fructuosos o fructíferos en el Señor. Cuando el Señor creó la creación, Él dio un mandamiento y Él dijo, sed fructíferos, multiplicaos. Es un mandamiento. La vid, la higuera que no produce o que produce malos frutos, dice que ya el hacha está a sus raíces. Así que nosotros como hijos del Señor tenemos que estar conscientes que nuestro Padre no nos ha llamado a veranear con Él, no nos ha llamado a lo que se puede decir un tiempo de recreación con Él. Somos copartícipes con Él en su reino. Eso es importante. Esa es la ignorancia que hay, yo me atrevería a decir, en un 90 y tanto% del pueblo del Señor. 90 y tanto% del pueblo del Señor. No hay conciencia de un consorcio con el Señor en su reino, sino es simplemente bendíceme, bendíceme, bendíceme. Bueno, quiero que vean esto, amados, por favor. Romanos capítulo 7, versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin que llevemos fruto para Dios. Así que debe de ser que en el corazón de cada hijo del Señor deba de haber ese sentir: el Señor me ha llamado para que lleve fruto. No para que pida fruto, sino para que lleve fruto. Como todo pámpano que no lleva fruto, debe de llevar fruto. Debemos de llevar o producir fruto, presentarnos con fruto delante del Señor. En este mismo libro, la Epístola a los Romanos, quiero que observen, por favor, en el capítulo 1, también, Romanos capítulo 1, versículo 13, quiero leer el versículo 11 también, si ustedes me permiten. Pablo en el versículo 10 ruega que el Señor le conceda poder ir a ellos, versículo 11, porque deseo veros para comunicaros o para impartiros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Decía, y es un paréntesis lo que hay ahí, decía, me he propuesto ir a vosotros. ¿Para qué me he propuesto ir a vosotros? ¿Cuál es la finalidad de los viajes? ¿Cuál es la finalidad de allegarnos a alguien? ¿Cuál es la finalidad solamente de visitar? Dice, no. Dice, para tener, o sea, para poder llevar también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. No quiero aparecerme con las manos vacías. Hay un pasaje, y nada más que lo voy a mencionar, no voy a leerlo ahora para poder apresurar un poco la marcha. Pero en Deuteronomio 16:16, la última parte de ese versículo, creo que es 16:16 o 16:17, si mal no recuerdo, pero la última parte dice, y ninguno se presentará delante de Dios con las manos vacías. Así que somos llamados a llevar fruto. Y repito, amado, creo que tú tienes el pasaje, ¿no es cierto? ¿Cuál es? ¿16:16? 16:16. Ninguno se presentará delante de Él con las manos vacías. Amén. Bien. 18, Hechos 18, versículo 23. Habiendo dicho ya todo eso, vamos a ir en pos de este primer punto, un fruto del fruto. Podemos decir, repito, que Priscila y Aquila habían sido, en otras palabras, fruto del ministerio de Pablo, según el Señor obró en esa vida para que ellos pudieran recibir de esa palabra. Noten, por favor, verso 23. Antes de entrar en esa área, noten lo que dice el versículo 23. Y después de estar allí algún tiempo, se entiende, en Antioquía, la iglesia local donde él estaba, salió recorriendo, noten esa palabra, por orden, la región de Galacia, de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Recuerdan, todos sus viajes los había llevado a cabo a través de esa región, Derbe, Listra, Iconio, toda esa serie de regiones. Esto era su travesía constantemente. Después llegaba, en otras palabras, a la región del Asia Menor, pero siempre yendo por las regiones de Galacia, etc. Dice, recorriendo por orden la región, y menciona ahí varias de ellas. Ahora dice así en el versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron el fruto que el Señor llevó a cabo a través de Pablo, cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte. Por años, el Señor me hizo observar esa palabra, lo tomaron. Era como una especie de adopción. Tomar a alguien, traerlo al seno comunal de uno con el Señor y empezar desde ese punto de vista, en una intimidad, en una relación muy íntima, comenzar a compartir de corazón a corazón con esa vida. Muchas veces se intenta enseñar o predicar, ¿no?, desde un estado bien separado de la comunidad. En otras palabras, se cree que se puede ministrar como si fuera una grabadora, por ejemplo. Simplemente un artefacto ahí nomás, simplemente funcionando, pero sin un acercamiento. Ellos lo tomaron, lo trajeron cerca. Yo no puedo decirla realmente porque sería especular, pero lo que el Señor me ha mostrado es que hubo una especie de adopción. No eran, en otras palabras, las clases de maestros que simplemente enseñaban o predicadores que solamente enseñaban. Como decía el apóstol Pablo, podréis tener muchos maestros, pero no muchos padres. Y eso es lo que vemos, lo tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. En otras palabras, le expusieron, lo sumergieron, pudiéramos decirlo, lo empaparon en una forma más efectiva, más exacta, pudiéramos decir, el camino de Dios. ¿Quién es el camino de Dios? Jesucristo, cuando dijo, yo soy el camino. Más adelante veremos cuál era el problema de Pablo en Éfeso. Le expusieron más perfectamente, más exactamente, el camino de Dios. No sabemos qué tiempo estuvo Apolos en esta localidad. Pero sí sabemos lo siguiente, que habiendo él recibido más ampliamente de esa enseñanza, de esa administración, de esa impartición, dice aquí en el versículo 27, y queriendo él pasar a Acaya, o en otras palabras, a regiones de Corinto, lo vamos a ver más adelante, Los hermanos, entiende lo que tiene que ver no con la sinagoga en sí, de por sí, sino lo que tiene que ver con los discípulos. Los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos, se entiende de Acaya, de Corinto, que le recibiesen. Y llegado allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando, noten, por las Escrituras, que Jesús era el Cristo. Esa es la única forma en que se puede ministrar a los judíos. Si son judíos ortodoxos, si conocen realmente la palabra, no se le puede hablar de otra cosa porque son celosos de la palabra. Por consiguiente, a ti, lo único que ellos conocen es la palabra, pero no la sustancia de la palabra. Y él iba a esas regiones, a esas sinagogas, y allí actuaba eficazmente porque mostraba por las Escrituras, conforme él había recibido, que Jesús era el Cristo, el Mesías. Dos cosas podemos ver acerca de ello. Una es el recibimiento, la impartición que él recibió en Éfeso, y lo otro es cómo es que al haber recibido más del Señor, era incontenible en su corazón. Al haber recibido, esa es una de las cosas que yo no sé, pero me parece que debe de ser común en todos. Y es que cuando recibimos una dádiva divina así como esa, lo que nos sentimos es como un volcán que quiere meramente manifestar erupción. En otras palabras, simplemente volcarse. Y dice que él, no que los hermanos le enviaban, sino dice aquí la palabra claramente, versículo 27, que es lo segundo, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Así que él recibió, número uno, y segundo, al él haber recibido la consecuencia de haber recibido fue que él se veía en una disposición de dar. No se puede dar si no se ha recibido. Pero él había recibido. Dice que se le expuso más ampliamente, más exactamente el camino del Señor. Y él quiso llegar a estas otras regiones. Lo cual Priscila y Aquila y los hermanos en Éfeso le ayudaron para que pudiera llegar a esas regiones. Ahora dice aquí, para entrar ahora en el segundo punto. Pablo en Éfeso. Este es el segundo punto. Pablo en Éfeso. Y lo ponemos de esta forma porque de todos los viajes que ha dado, que dio Pablo, por lo que podemos observar, fue en Éfeso que él estuvo aparentemente más tiempo que en otro lugar. Ministrando, quiero decir, él estuvo más tiempo, invirtió más tiempo en Éfeso que en cualquier otro lugar. Ahora, dice aquí en el capítulo 19, versículo 1. Vamos a ver varias cosas. Primeramente, el Espíritu Santo y el creyente va a ser el primer subpunto. El Espíritu Santo y el creyente. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, los hermanos le habían, recuerdan, enviado a Acaya, a Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Lo que ustedes pueden observar aquí en el capítulo 19, versículos del 1 al 7, es algo muy similar a lo que acontece hoy en día en la iglesia, donde supuestamente hay creyentes, cientos de miles, millones de creyentes, pero que lamentablemente sus vidas no han sido aún impactadas por el Espíritu Santo. Una de las cosas que nosotros como hijos del Señor debemos de reconocer fue el mandamiento, la instrucción que le dio el Señor Jesús a sus discípulos. Después de la resurrección, Él se le apareció a sus discípulos y les dio instrucciones, y ellas fueron estas. Les dijo: quedaos en Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros la promesa que el Padre hizo, el Espíritu Santo. No les dejó salir. No les permitió salir. Allí estaban hasta que se cumplió en el día de Pentecostés el cumplimiento de esa promesa. ¿Por qué? Bueno, ya vemos la clase de creyentes que eran antes del día de Pentecostés. A través de los evangelios podemos ver qué clase de creyentes eran ellos. Y el Señor andaba con ellos. ¿Pero qué sucedió? En el día de Pentecostés algo sucedió en ellos. El Señor Jesús le decía: aún hay otras cosas que tengo que deciros, pero que aún no las podéis llevar. Pero cuando venga el Espíritu Santo, entonces. Y muchas de las cosas que el Señor señalaba que habrían de acontecer tenían que ver con la venida del Espíritu Santo. Así que pudiéramos decir de esta forma: el creyente que no ha recibido la promesa del Espíritu Santo pudiera compararse a aquel campo en el cual fue sembrada la semilla, pero que nunca ha recibido agua. O en otras palabras, nunca ha sido regado. Necesita ese campo, necesita agua, necesita ser fertilizado, necesita, en otras palabras, aquello que va a hacer que esa semilla pueda brotar y hacer producir una planta saludable. La palabra sin el Espíritu es un desbalance. Y aquí teníamos el caso de Apolos, el cual conocía solamente el bautismo de Juan. Tenemos aquí también el caso de estos discípulos. Eran discípulos, sí, pero aún no habían sido llenos del Espíritu Santo. Quiero que veamos, por favor, en Efesios capítulo 5. Recuerden, este era Pablo en su visita a Éfeso. Notemos aquí en Efesios capítulo 5. Dice aquí, y me gustaría comenzar a leer desde el versículo 15, Efesios 5, versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y entonces viene al punto que quería mencionarles. Pablo a los Efesios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. No es una opción, lo hemos dicho muchas veces, con la autoridad de la palabra. No es una opción. Ser llenos del Espíritu Santo es algo que tiene que ver con el deseo de Dios, con lo que Dios espera que ha de acontecer en cada vida. Lo lamentable de esto es que cuando se dice ser lleno del Espíritu Santo, muchas veces se piensa que eso significa haber recibido una vez, la llenura del Espíritu Santo o el bautismo en el Espíritu Santo, como se usan las distintas terminologías. Haberlo recibido aquella vez, y es muy similar a aquel creyente que 10, 15, 50 años atrás recibió al Señor Jesucristo como su Salvador personal, y continúa diciendo lo mismo. cuando se para en la iglesia para testificar, dice: doy gracias al Señor porque 50 años atrás recibí al Señor Jesucristo como mi Salvador personal. Todavía está viviendo en esa experiencia de lo que aconteció en aquel entonces. Pero ¿dónde está el poder salvador, transformador, día a día del Señor en la vida de ese creyente? No es vivir en una experiencia que aconteció en uno 50 o 10 años atrás o 5 meses atrás. Es una constante actuación renovadora del Señor en la vida del creyente. Y lo mismo sucede con el Espíritu Santo en la vida de uno. Algo muy, muy particular es lo que vemos en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo en el capítulo 2. Pero es interesante que en el capítulo 4, X tiempo después, se ve que una vez más orando en ese lugar, en ese aposento en que ellos vivían, allí otra vez el Señor dice que los volvió a llenar del Espíritu Santo. Si hubieran estado llenos del Espíritu Santo, no hubiera necesidad de haber sido llenados, porque solamente se puede llenar algo hasta el máximo, hasta el borde. Y no creo necesariamente que el Espíritu Santo sea como el jabón que se gasta. Pero es que lo necesitamos constantemente renovar nuestras vidas, a fortalecernos diariamente, traer fresca revelación a nuestras vidas. Así que eran discípulos, no es que no fueran discípulos, eran discípulos. Pero no había relación entre ellos y el Espíritu Santo. Así que vemos en el capítulo 19, versículos del 1 al 7, cómo es que ellos, habiéndole Pablo ministrado, habiéndoles preguntado, ¿recibisteis el Espíritu Santo? Noten, ¿cuándo creísteis? Dijeron, ni siquiera hemos oído. Y repito, así está gran parte de la iglesia. ¿Saben una de las cosas más conmovedoras que hay? Y les digo esto para que me entiendan, mis hermanos, de ser posible. Una de las cosas más agravantes, más conmovedoras, es cuando uno va, por ejemplo, a una iglesia pentecostal. Y uno va a una iglesia pentecostal. Pero lo interesante de ello es que la mayor parte de esos creyentes no han recibido la promesa. Duele. Hay mucha expresión, mucho ruido si queremos llamarle, pero no el fluir del Espíritu Santo. Una de las cosas, y yo no sé si ustedes van a poder entenderme en esto, ojalá que pudieran, pero una de las cosas más, aún más conmovedora aún que todo eso, es cuando, después de ministrar la palabra en forma evangelística, se hace un llamamiento para que si hay alguien que nunca ha tenido la dicha de recibir a Cristo como su Salvador personal, que se entregue al Señor. Y lo más conmovedor es cuando aún los mismos miembros de la iglesia pasan al frente. Y uno dice, pero ¿dónde están líderes, pastores? Cuando ellos mismos hacen una expresión, ya sea que levantan la mano o se inclinan en esos momentos, habiendo un llamamiento para aquellos que nunca han recibido a Cristo Jesús. Yo les digo, es verdaderamente conmovedor. Lo otro es lo que les decía a ustedes, cuando es cuestión de que se está en una iglesia supuestamente pentecostal, pero no ha habido recibimiento. La mayor parte no ha recibido todavía la promesa del Espíritu Santo. Bueno, lo segundo que vamos a estar observando es, en este, vuelvo aquí a decir, en Hechos capítulo 19, el segundo subpunto es, Pablo se establece en Éfeso. Él meramente entró a esa región, a esa ciudad, y había estado, se encontró con esos discípulos, etcétera, pero ya ahora empieza a ubicarse, empieza, en otras palabras, a establecerse. Una cosa es estar de visita en una localidad, otra cosa es establecerse. Y esto es importante. Éfeso y lo vamos a ver más adelante, era una ciudad verdaderamente estratégica, geográficamente hablando, era una ciudad estratégica para en Macedonia para poder llegar a muchos lugares, quiero decir, en el Asia Menor. Era una ciudad bien estratégica para poder llegar a muchas ciudades desde ese lugar. Quiero que observen esto, por favor. En los versículos del 8 al 10, perdón si digo del 8 al 11, versículos del 8 al 11, noten por favor, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos, y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos, noten, y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años. Por eso estamos diciendo se estableció. 3 meses, dice, así continuó por espacio de 2 años. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo. Quiero detenerme aquí. Se establece, y en esa administración a aquellos creyentes, nota que hay en la misma sinagoga, hay lo que se puede decir una mixtura. Muchas veces decimos, Dios no es Dios de división, y efectivamente Dios no es Dios de división. Pero por otra parte vemos lo que está escrito en Amós 3:3. Podrán dos andar juntos si no estuvieren de acuerdo. Y dice la palabra aquí en el versículo 9, algunos no creyendo y maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo. Maldiciendo. Ustedes quizás han oído a veces alguna expresión de un inconverso, ¿no?, donde se atreve a usar el nombre del Señor en vano. No podemos ponerle una mordaza a nadie, porque todavía el corazón continuaría blasfemando. Pero una cosa sí, y es que no tenemos que soportar en ese aspecto las blasfemas que los impíos quieran realmente hacer uso de ellas para de esa forma insultar el nombre del Señor. Yo creo que hay muchas cosas. Por ejemplo, yo me he encontrado mirando quizás una película y donde veo que el nombre del Señor empieza a ser blasfemado. Y no tengo ni que esperar. En esos momentos ya le estoy diciendo a los muchachos, es más, ni tengo que decirle, ya ellos saben que nos estamos marchando. No creo realmente que los hijos del Señor debieran de endosar algo que tiene que ver con blasfemas al Señor. Aquel que se dio por nosotros, aquel que es la vida, aquel que transformó nuestro ser, ¿cómo poder realmente endosar algo que está, que el intento es blasfemar su nombre? Creo que esto es importante para los hijos de Dios. Repito, no podemos restringirle a nadie que lo haga, que no lo haga, pero sí podemos realmente apartarnos. Dice aquí que él, habiendo estado allí por 3 meses, ministró, habiendo habido esa oposición, dejó ese sitio y se fue a la escuela de uno llamado Tirano. Y dice que así continuó por espacio de 2 años, ministrando en esa localidad, en esa región. En el versículo 11, dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos, los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Vamos a observar dos cosas respecto al establecimiento de Pablo en Éfeso, por favor. Primeramente, dice aquí en el versículo 10, noten por favor en el versículo 10, dice que judíos y griegos oyeron, ¿qué cosa? la palabra del Señor Jesús. Es Pablo el que estaba ministrando. Fue Pablo el que se estableció. Es Pablo el que estaba siendo usado para poder proclamar el reino de Dios. Pero note lo que la gente oía. ¿Oía Pablo? Porque ese es el error. Cuando un predicador quiere ser oído, está perdido. Cuando quiere, en otras palabras, presentar sus propias deducciones, está perdido. No solamente la congregación está perdida, está hundida. Hundida. Pero Pablo sabía las reglas del ministerio, por así usar esa expresión. Él sabía que lo que importaba era que las vidas oyeran el mensaje, la palabra de Dios. Y es lo que estamos viendo aquí. ¿Qué es lo que oía el pueblo? La palabra. Oyeron la palabra del Señor Jesús. Quiero al respecto que vean algo también en Efesios, en la epístola a los Efesios. Cómo él confronta a los Efesios. Notemos en Efesios capítulo 4. Por eso les decía, hay una relación entre el libro de los Hechos y las epístolas. Dice aquí en Efesios capítulo 4, leyendo los versículos 20 y 21. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Qué fue lo que ellos aprendieron? De Cristo, si lo que aprendieron fue acerca de Cristo, entonces a quien oyeron fue a Pablo. Si aprendieron acerca de Cristo, a quien oyeron fue a Pablo, no a la palabra del Señor Jesús. Pero dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído. No dice, si en verdad me habéis oído. La evidencia de que se está oyendo el mensaje, que estamos oyéndole a Él, no a los hombres. Es a Él, el Verbo de Dios, la palabra, aquella que puede incrustarse en nuestro corazón y hacernos vivir. Si en verdad le habéis oído, no podían haberle oído porque el Señor Jesús no estaba allí presente en ese aspecto. En ese aspecto. El que estaba presente en ese aspecto era Pablo físicamente. Pero él decía, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él, no por mí, por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Si no es una dogma, es una doctrina. Si no es algo que es el hombre quien lo enseña. Pero cuando oímos el mensaje y lo que captamos es al Señor, el Verbo de Dios, la palabra de Dios, esa es la que transforma nuestras vidas. Así que, vemos que dice aquí la palabra, según Lucas estaba siendo inspirado para escribir este libro de los Hechos, dice aquí en el capítulo 19, versículo 10, no se aparten de Efesios, repito, dice aquí en la última parte del versículo 10, oyeron, judíos y griegos oyeron la palabra del Señor Jesús, no se aparten del libro de Efesios, por favor. Pero pasemos por un momento a el capítulo 19 de los Hechos, versículo 11, porque aquí vemos algo más. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Eso es lo próximo. En el 5.12, Hechos 5.12, dice que se hacían milagros o sanidades por la mano de los apóstoles. Pero en el capítulo 4 de los Hechos, versículo 29, creo que es, o 30, dice que ellos pedían, Señor, que sean hechos por tu mano, que según tú extiendes tu mano. Así que podemos ver aquí que sí, es la mano de Pablo, eran los delantales de Pablo y todo lo que se quisiera tener, pero lo que vemos aquí al respecto es que es Dios el que hacía los milagros. Ustedes, amados, saben, muchos de ustedes saben, todos aquellos, le llamamos gimmicks, todos aquellos trucos que se han empleado en el nombre del Señor. Hay quienes van a la llamada Tierra Santa y allá van al río Jordán, toman un bote de agua, en otras palabras, un contenido de agua, las traen acá y empiezan a proponerla por radio, etcétera, etcétera, para que aquellos que quieran recibir una porción de esa agua que es del río Jordán donde se bautizó el Señor Jesús, que una simple ofrenda todo lo puede resolver. Hay quienes, evangelistas, que se atreven a hincarse de rodillas sobre esas alfombras, sobre un pedazo de alfombra, y oran sobre ella y con la misma se la envían a aquellos que quieran enviar una simple ofrenda, para que aquellos que puedan ayudar con su ministerio, que ellos también puedan recibir el ministerio, en otras palabras, beneficios de haber sido ese evangelista el que oró sobre esa alfombra. ¿Qué importa quién ore sobre esa alfombra o el agua que corra del río Jordán? ¿Qué importa todo eso? Si el Señor no hace la obra, en vano es. Ni es la alfombra, ni es el agua, ni es el delantal, ni es ninguna cosa. Es el Señor el que hacía el milagro. Estas cosas, lamentablemente, es lo que muchas veces tiende a opacar el Evangelio. Es lo que tiende a crear una especie de eclipse entre el Señor y los seres humanos. Cuando vemos a alguien, puede que hay quienes no empleen pero trucos, amados, engaño. Puede que no sea exactamente eso, pero cualquier cosa que trate de ocupar el lugar del Señor, eso es una abominación delante de Dios. Y es el deber, es la responsabilidad de todos los santos el estar alerta. No andar con el don de sospecha, pero sí andar con el don de discernimiento. Estar mirando, porque en el momento que viene alguien tratando de ser alguien que realmente no es, ahí es donde caemos en esa red. Por eso es que muchas veces yo uso esta expresión. Y sonrío nomás. Y lamento decirlo, pero muchas veces dejo que se vayan por las tembladeras para abajo. Muchas veces dejo que caiga la red encima. Donde quiera que esté. Y no digo nada. Porque digo, si el Señor no te ha abierto los ojos, yo no puedo abrirte los ojos. Si quieres caer, cae. Nadie puede salvar a otro en ese aspecto. Somos primeramente llamados a tener cuidado nosotros mismos y después tener cuidado de otros. Pero antes tenemos que estar nosotros sabiendo dónde estamos parados. Cuidándonos de nosotros mismos, no vayamos a hacer la misma cosa. Y al mismo tiempo cuidándonos de que no venga otro a hacernos la misma cosa. Dice que es Dios el que hacía esos milagros. La palabra lo dice, extraordinario, milagros de por sí. Milagro ese es algo extraordinario, eso es lo que es un milagro. La sanidad no es un milagro. La sanidad es el don de sanidad. Recuerdan, hay varios dones. Uno es el don de sanidades. Ese es un don. Pero lo otro es el don de hacer milagros. Y son dos dones distintos. Y una cosa es orar por un enfermo y que sane, eso es en sí el don de sanidad. Pero otra cosa es milagros. El Señor puede usar a alguien para orar por esa persona y por medio de la fe que esa persona sea sanada. Pero otra cosa es cuando alguien toma un medio, un instrumento, un delantal, lo que sea, un algo perteneciente a alguien y realmente usa ese medio para que algo supernatural acontezca. Un milagro, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, se dice que uno de los jóvenes que estaban cortando madera en el bosque, dice que perdió su hacha, cayó al río. ¿Y qué hizo el profeta? Oró. ¿Y qué fue lo que pasó? El hierro flotó. Eso es un milagro. El hierro no flota. Eso es algo extraordinario. Cualquier cosa que tenga que ver en contra de lo normal, que sea extraordinario, eso es un milagro. Y dice la palabra que es el Señor el que llevaba a cabo esos milagros extraordinarios. No es el aquello de que eran los paños, los delantales de Pablo. Era el Señor quien realizaba esos milagros extraordinarios. Bien. En Efesios, una vez más, para ver esto, en Efesios capítulo 3, podemos observar aquí en el versículo 20, Efesios 3, versículo 20, donde Pablo exalta, glorifica al Señor de los señores. Muchas cosas el Señor había hecho por mano de Pablo, pero es el Señor el que las hacía. Pero aquí Pablo daba gloria delante al Señor delante de los efesios, a través de esta epístola, diciéndole, y aquel que es poderoso para hacer, él es el que lo hace, él es poderoso para hacer, ¿cómo las hace? Todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. De lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. No somos nosotros los que actuamos, es el poder del Espíritu Santo, es el poder de Dios, que es el Todopoderoso, el que actúa en nosotros y a través de nosotros. Fue lo primero que dijeron los apóstoles cuando aquel paralítico, aquel cojo fue restaurado. Ellos le dijeron, pero ¿por qué nos miráis a nosotros? Como si nosotros, de algo de nosotros mismos, hubiéramos producido en esta vida tal sanidad. Pero eso es lo que se le puede llamar ministerios reales, verídicos, genuinos. Donde no hay realmente el aquello de tratar de manipular la gloria del Señor, sino que sabemos a quién le pertenece la gloria, el poder y la alabanza. Lo próximo que vemos aquí en este pasaje de Hechos capítulo 19, durante la estadía de Pablo en Éfeso, en Éfeso, podemos ver aquí en los versículo 13, veamos por favor al versículo 20. Y este subpunto es la verdad triunfa. Versículos del 13 al 20. Es el tercer subpunto. La verdad triunfa. Dice en el versículo 13, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo, porque nosotros no lo conocemos a él, pero ese que él predica, por él, dice que había siete hijos de un tal Ezeba, judío, jefe, noten, el viejo refrán, en casa del herrero, cuchillo de Pablo, había siete hijos de un tal Ezeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y es lo que decía Pablo en Filipenses. Algunos predican a Cristo por esto y por esto otro, pero me gozo de que Cristo está siendo predicado. Ahora, ¿qué clase de gozo podría un creyente tener de tal incidente? De que paganos pudieran usar equivocamente el nombre de nuestro Señor. ¿Qué clase de gozo puede haber en ello? Pablo se gozaba. ¿Dónde está el gozo, por ejemplo, en algo de esta índole? Vean esto. Verso 17. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso. así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y muchos de los que habían creído, venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran de 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Así que el Señor tomó algo que es satánico, algo que es abominable a Él, y lo tornó al revés, y a través de esa acción indebida, el Señor obtuvo también la gloria. La verdad triunfa. La falsedad quería aparentar como que era lo genuino, pero el Señor manifestó. Dice que la luz manifiesta las obras de las tinieblas. La verdad se para o se establece por sí misma, no hace falta que nadie la defienda. Decía Pablo, no obstante eso, me gozo de que Cristo está siendo predicado. Filipenses 1, 15 o 16, algo así. Hermanos, habiendo visto todas estas cosas, vamos a ver algo más para concluir este segundo punto. Y esta quizás fue una de las mayores confrontaciones, o por lo menos que nos enseña las Escrituras, que tuvo Pablo en una ciudad a donde él entró a ministrar. A partir de el capítulo 19, versículos 23, al capítulo 20, versículo 1, este subpunto es artífices del error. Artífices del error, o en otras palabras, aquellos que se dedican a maquinar, aquellos que se dedican a idear, a producir objetos de error. Artífices del error, del capítulo 19, versículo 23, al capítulo 20, versículo 1. Dice aquí en el versículo 23, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunido con todos, con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, ¿sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza? No importa que el mundo se vaya al infierno. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Nosotros lo sabemos, pero no obstante eso. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio, intereses creados, este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, «Grande es Diana de los Efesios». Y la ciudad se llenó de confusión. Primeramente, aquí tenemos, vamos a terminar estos versículos. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado, rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Quiero detenerme ahí por un momento. Quiero que vean, por favor, que aquí tenemos dos extremos. Por una parte tenemos a Pablo y aquellos que predicaban el camino a Dios, Cristo Jesús, el reino de Dios, el señorío de Cristo. Por otra parte tenemos a aquellos que eran idólatras, aquellos que realmente habían hecho un comercio de aquello que podía simbolizar un objeto de fe. Era un comercio, no era una religión, era un comercio. Pero en medio, como pudiéramos llamarle, ensandwichados, se encontraba la ciudad, o en otras palabras, la muchedumbre. Se encontraba el pueblo. Y dice la palabra que unos decían una cosa, los dos extremos, unos decían una cosa, otros decían otra. ¿Se entiende? Los dos extremos. Pablo, hablando acerca del camino, Demetrio y los efesios, los líderes, gritando otra cosa. Pero noten, y esto el Señor hace muchos años me lo mostró, el pueblo es el que siempre viene a ser víctima de las circunstancias. El pueblo ya hace en ignorancia, ciego. Un día viene uno y dice una cosa, otro día viene otro y dice otra cosa. Y el pueblo es arrastrado de aquí para allá, de aquí para allá. Noten, por favor. Dice aquí en el versículo 32. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia, no los líderes, Pablo sabía por lo que él estaba, en otras palabras, qué es lo que él representaba, Demetrio y los suyos sabían lo que ellos representaban, pero el pueblo no sabía qué, dónde era arriba y dónde era abajo, no sabía distinguir de su mano derecha de su mano izquierda. Dice, la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Hace muchos años el Señor me mostró eso y me hizo tener compasión por aquellos que no saben a dónde van. El pueblo que no sabe, el pueblo que hoy oye una cosa y sí, mañana oye otra cosa y sí, y no importa a dónde van. Arrastrados de aquí para allá como si fueran las ondas de la mar. En sí, todo eso sucede, llegó al máximo, y hubo una interferencia por parte de los gobernantes de la ciudad, calmaron a la multitud y les dijeron, más vale detenernos, más vale que se detengan de esta clase de tumultos, porque esto va a producir peligro con el gobierno. Y efectivamente todos se calmaron, etc. Pero quiero que noten esto. Cuando hablamos de artífices del error, quisiéramos ver por un momento en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Voy a tomar tiempo para poder leer rápidamente unos versículos de aquí, si ustedes me lo permiten. Dice aquí en Romanos 1, versículo 18... Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, noten, que detienen con injusticia la verdad. Allí estaba siendo predicado el camino. No era Pablo, no era cuestión de Pablo, era el Señor tratando de llegar a esos corazones, Y había ese Demetrio y aquellos que realmente lo que hacían eran ponerle diques, ponerle fuertes murallas para que esa verdad no llegara al corazón del pueblo. Noten, por favor, verso 19. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Noten, aquí viene el versículo que viene a ser un segundo subpunto a este. Dice, y como ellos no aprobaron, porque allí estaban, o recibían o rechazaban, o recibían o rechazaban, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Y esto es lo que estamos hablando como complemento a este subpunto. Artífices del error. ¿Qué vienen a ser esos artífices del error? Sino mentes reprobadas. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. No creo, mis hermanos, que el mensaje pueda ser más claro, más efectivo. Es lo que estamos observando. Demetrio y los suyos trataban por causa de la ganancia, por causa de intereses creados, no dejar que la verdad fluyera al pueblo. Líderes, pero ¿qué clase de líderes? El amor a las ganancias, el amor al dinero, el amor a las riquezas, por ahí proviene mucho de los males. Es la raíz de todo mal en sí. Bien, hermanos, a fin de continuar, hemos visto por medio de estos dos primeros puntos, hemos hablado respecto a Pablo en Éfeso, hemos hablado acerca de el Espíritu Santo y el creyente, hemos hablado acerca de Pablo, se establece en Éfeso. Tercero, la verdad triunfa. Y el cuarto, artífices del error. El tercer y último punto principal que estaremos tratando en esta mañana es Pablo vía a Jerusalén. Repito, Pablo vía a Jerusalén. Esto lo vamos a hacer bien brevemente, en una forma muy rápida. Volvemos aquí al capítulo 19, donde yo les pedí anteriormente, cuando comenzamos en esta mañana, que leyéramos. Capítulo 19, versículo 21, donde dice aquí, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, después de haber recorrido esas regiones, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, en esta vez no aparece haber estado con él a Silvanos o Sila, no estaban con él, pero sí Timoteo, aún permanecía con él, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hay otros que vamos a ver que también le acompañaban a él. Dice aquí en el capítulo 19, versículo 29, no solamente Timoteo y Erasto, pero dice también en 19, 29, dice que Gallo y Aristarco, macedonios compañeros de Pablo, ellos también colaboraban con él en la obra ministerial. Bien, hermanos. Repito, volviendo aquí al capítulo 20, ahora, para ver Pablo vía Jerusalén, vemos el segundo punto, o el segundo subpunto. Primero es discernimiento espiritual, que es lo que veíamos en el versículo 21. 19-21, ese es discernimiento espiritual. Él sabía que tenía que ir a Jerusalén para después poder ir a Roma. Así que ya se estaba dirigiendo otra vez hacia Jerusalén. Noten, por favor. Segundo subpunto. Ministrando en las regiones de... Y aquí comenzamos. Esto es ya ahora Pablo de regreso otra vez a Jerusalén, el área de donde había partido prácticamente. Ministrando en las regiones de, y comenzando primeramente por la de Macedonia. Ese es el primero, Macedonia. Dice en el capítulo 20, versículo 1. Capítulo 20, versículo 1. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones, y de exhortarles con abundancia de palabra, llegó a Grecia. Así que estuvo en regiones de Macedonia como quizás Berea, Tesalónica, muchas de esas áreas, Filipo, todo ello que forman parte de Macedonia. Pero de allí, después de haber estado algún tiempo en esa región de Macedonia, fue a Grecia. Grecia obviamente implica que llegó a Atenas, entre otros lugares. Dice... Llegó a Atenas, la segunda subdivisión del segundo subpunto, ministrando en las regiones de Macedonia, ahora ministrando en la región de Grecia. Versículo 3. Después de haber estado allí 3 meses, nuevamente en la región de Grecia, y siéndole puestas acechanzas por los judíos cuando se embarcase para Siria, de regreso para su región, para su punto de partida, Siria se entiende Antioquía de Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Ya veremos eso en los mapas más adelante. O sea, en vez de ir y tomar el curso debido, lo hizo al revés, fue la vía larga. Otra vez volvió otra vez por Macedonia. Podemos ver aquí en el versículo 4, y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, a Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, y aquí vemos una vez más en ese pronombre, el cual, ¿quién es el escritor? Lucas. Aquí vemos en varios lugares donde él se identifica como parte de los acompañantes de Pablo. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos a Filipos, se entiende, por todo Macedonia, y yendo otra vez de regreso, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Allí vemos en otras palabras, a través de ese retroceso por Macedonia, versículo 3 del capítulo 20, llegaron a Troas. Ese es el cuarto, la cuarta subdivisión del segundo subpunto. Troas, llegaron a Troas, y ahí lo vemos desde el versículo 6 al 11. Troas, versículos del 6 al 11, dice, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo, «No os alarméis, pues está vivo». Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió, y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. Allí, repito, estuvieron durante este periodo de tiempo, pero... Es interesante observar, es como que ya Pablo, y podemos ver esto de disertar largamente, no siempre es prudente el poder expresar, por ejemplo, el mensaje en una forma tan extensa. Pero hay momentos en los cuales es inevitable. Hay veces que va más allá del... Como por ejemplo Pablo. Pablo tenía conciencia de una cosa y lo vamos a ver más adelante en el próximo subpunto. Él sabía de que esa habría de ser la última vez que él habría de pasar por allí. Hay veces que es inevitable. Pero voy a dejar eso con ustedes porque lo vamos a ver más claramente en el próximo. Que de allí, de Troas, fueron a Mileto. Mileto es el próximo sitio hacia donde ellos llegaron en su vía a Jerusalén. Dice aquí en los versículos del 13 al 38, aquí hallamos uno de los mensajes más conmovedores que podemos ver en el ministerio de Pablo. Dice aquí en el por supuesto, un mensaje dirigido a los líderes. Versículo 13. Nosotros adelantándonos, una vez más nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí al día siguiente, llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos. Y habiendo hecho escala en Troglio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso, en otras palabras, no detenerse. Dice, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Ya, estando en Mileto, que es el próximo lugar, verso 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Habiendo venido a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día en que entré en Asia. Esta es una expresión muy usada, muy común por Pablo, a través, le fue dicha a los tesalonicenses, se lo decía a Timoteo, siempre usaba, y le decía, no solamente he sido predicador, sino también has visto mi comportamiento. Le decía, ¿sabéis visto cómo me he comportado? Decíamos que no es solamente la fe, sino también, ¿qué más? El comportamiento. Noten, ¿cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo que, desde el primer día en que entré en el Asia? Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. Y pruebas que me han venido por acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dice, ahora, he aquí, cuidado, que voy ligado, recuerdan, propósito, se propuso en su espíritu el versículo que comenzamos a leer, en el 19:21. He aquí que voy ligado yo en espíritu. Él sabía, él estaba consciente de lo que iba a acontecer. Ligado en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que de allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Cuál era su reacción al respecto? Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, y esto fue conmovedor para la iglesia, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, por 3 años estuvo, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, número 1, ¿ustedes son líderes? Primeramente, mirad por vosotros. No os dejéis que vosotros mismos os engañéis a sí mismos. Mirad por vosotros. Tened cuidado de vosotros mismos, en otras palabras. No os confiéis en vosotros mismos. Mirad por vosotros y por todo el rebaño. Segundo, primeramente mira por ti y después por el rebaño. No intentes sacarle la viga, la mota a tu hermano si primeramente no quitas la viga de tu ojo. Dice, por tanto, mirad por vosotros, primero. Segundo, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, no es la vuestra, es del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, esto es lo peor de todo, no solamente vendrán de afuera, sino que de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas con un fin. Proselitar, arrastrar tras sí, decía, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual es poderosa para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me han sido necesario a mí y a los que conmigo están, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndole en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro. Y le acompañaron al barco. Una vez más, yo sé que el amor, la relación tan íntima que había entre él y los demás, era algo digno, era algo precioso. Pero lo que más me hizo entender el Señor fue que ellos lloraban porque Pablo había dicho que no verían más su rostro. Bueno, cualquiera, por supuesto, se conmovería si oye que un ser querido no lo va a ver más. Pero lo que más me hizo entender el Señor fue que en vez de llorar, en vez de preguntarse, como cuando el Señor dijo, sentado a la mesa, uno de vosotros me va a entregar, y todos se atribularon, dijeron, ¿seré yo? En vez de inmediatamente empezar a indagar, Señor, hay algo malo en mi corazón, muéstramelo, Señor. Eso pasó por alto. Eso pasó por alto. Un mensaje, una exhortación, una amonestación. Cuidado, 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 líderes, cuidado. Y ellos, eso les pasó por alto. Hermanos, por un momento quisiera leer con ustedes un versículo que se halla, o dos versículos que se hallan en Deuteronomio capítulo 31. Deuteronomio 31, acerca del mismo o un incidente muy similar que aconteció cuando Moisés ya estaba a punto de ser removido. Moisés fue otro de los líderes que supo cuándo el Señor le estaba llamando, cuándo el Señor lo iba a hacer, a dejar el rebaño local. Noten, por favor, en el capítulo 31. Dice aquí, en los versículos 28 y 29. Deuteronomio 31, versículos 28 y 29. Congregad, decía Moisés, congregad a mí a todos, ¿quiénes? Los ancianos. Eso es lo que Pablo había hecho, había llamado no a las multitudes, no a las congregaciones, llamaba a los ancianos, los líderes. Eso es lo que hallamos en el mensaje en Mileto, a esos que le ministró. Eran los líderes. Aquí Moisés decía, congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras, y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra, porque yo sé, las mismas palabras que decía Pablo, yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Ustedes ven más o menos la relación. No son las mismas palabras, pero la relación tiene que ver con lo mismo. Rápidamente, y debido a que este tape está a punto de concluir, quiero mencionarles lo siguiente. De allí, de Mileto, ¿sí?, lo cual hemos visto del capítulo 20, versículos del 17 al 38. De allí, se dispuso a que habría de ir ya directamente, ¿sí?, para llegar a Siria. Y dice aquí en los versículos, capítulo 21, versículos del 1 al 6, versículos del 1 al 6, después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos. Todo eso, ¿sí?, lo cual dice aquí en el versículo 3, navegamos a Siria. Así que ya habiendo llegado allí, llegaron a Tiro, ¿sí?, de Siria, llegaron allí, y más adelante llegaron a Cesarea, versículo 8. Fue el próximo sitio y último sitio donde llegaron. De allí de Tiro, en Siria, llegaron en el versículo 8 a Cesarea. Versículo 8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. Uno se entiende, uno de los siete diáconos. Allí estuvo con él varios días. En eso llegó un profeta llamado Ágabo. Ágabo. En otras palabras, llegando él allí y profetizó, tomó el cinto de Pablo, versículo 11, atándose los pies y las manos, diciendo, el versículo 11, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. El Espíritu Santo no le decía que no fuera, sino que le decía que eso habría de acontecer. Por consiguiente, dice el versículo 14, para concluir así, y como no le pudimos persuadir, porque no a nadie puede persuadir al Espíritu Santo, no era cuestión de persuadir a Pablo, era cuestión de tratar de persuadir al Espíritu Santo. El sentir que había en el corazón de Pablo era del Espíritu Santo. Dice, y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo, hágase la voluntad de Dios.